ahora, sábado de consultas, por Sol 106.5, la más interactiva. Desde este momento, a través de Sol 106.5, Marta Figuereo, Juliana Martínez y Denisa Ortiz te acompañan en Sábado de Consultas, un espacio interactivo, refrescante y dinámico.
Buenas tardes, República Dominicana y el mundo, que nos sintoniza a través de la más interactiva, esta Sol 106.5 FM. Contentísima de poder estar, bueno, ya en la República Dominicana y también a través de los canales digitales con todo el mundo. Recordarles a nuestros oyentes que esta entrevista y todas las que nosotros tenemos las pueden encontrar a través de la plataforma de Sol FM Plus. Por ahí pueden escucharnos y si quieren tienen alguna duda o curiosidad, dejarla en los comentarios. Pero como es costumbre, señores, hoy sí estoy acostumbrada a decir a mi lado derecho, la bellísima Marta Figuereo, buenas tardes.
Buenas tardes, Denisa. Tú contenta de estar en la República Dominicana.
Así es.
Y yo contenta de estar en Santo Domingo, porque estuvimos de viaje las dos.
Así es.
Tú fuera y yo dentro. Muchísimas gracias por estar cada sábado con nosotros de 1 a 2 de la tarde, siempre pendiente de los temas que tenemos y de los profesionales que nos visitan.
Así es. Buenas tardes, Juliana Martínez.
Buenas tardes, República Dominicana y el mundo, como dice Deni, señores. Y estamos en un mood así, si nos vieran. Bueno, yo no sé por qué Deni vino así como de negro, pero Marta y yo andamos rosaditas.
Ellas están celebrando el amor, la amistad.
El amor y la amistad.
Exacto.
Claro,
óyeme,
sí.
Juliana me llamó y me dice, ¿qué te vas a poner?
Señor,
yo le dije, un pantalón beige con una blusa rosada.
Ella pero ahora es que me doy cuenta.
Sí, señores, sin coordinar ni nada. Ese como ese vibe de,
sí,
de amor y amistad.
Una conexión. Sí,
buenas tardes, Nelia.
Buenas tardes, chicas. Feliz y contenta de estar nuevamente con ustedes en una entrega más de Sábado de Consultas.
También te estuviste fuera.
Sí.
¿Fuera del país o de la ciudad?
Del patio de mi casa.
Pero estuviste fuera.
Increíble, Marta. Bueno, como es costumbre, recordarle a nuestros oyentes las redes sociales de este espacio, @sconsultasrd, en Facebook, en Twitter, X, ¿verdad, Juliana? X.
Claro, en X.
En X.
En X.
Y también en Instagram. Por ahí pueden enviarnos tópicos, tendencias, temas que ustedes quieren que sean abordados desde la perspectiva del especialista adecuado. Porque
correcto.
En Sábado de Consultas, nuestro objetivo siempre es y serán nuestros oyentes. Pero a mí siempre me gusta comenzar por la bellísima, pero hoy quiero comenzar por Juliana.
Por la
¿cuáles
top.
Son sus
por
redes sociales?
Ah, mis redes sociales son Juliana Martínez C, _ o _, como a Marta le gusta, así como en inglés.
Así es.
Juliana Martínez C, _.
Recuerda que ella no habla español.
Yeah. Ah, no. Yeah. No Spanish.
Yes.
No.
Ok, no Spanish. Nelian Soriano, sus redes sociales.
Bueno, a mí me pueden encontrar como Nelian Soriano en todas las plataformas digitales.
Hasta en TikTok, señores.
Así es. Denny, pero
muy activa, muy
yo
activa.
Yo no terminé de decir las mías.
Ah, importante, que se quedó algo muy importante.
Claro,
valga la redundancia.
Una de las cosas más importantes.
Claro.
Sí, claro.
Síganos en Teen News RD, el periódico de la juventud dominicana. Teen con 2 E, TEEN News de noticias, Teen News RD, y ahí pueden encontrar las noticias más relevantes a nivel nacional e internacional, sobre todo desde la perspectiva y el ojo de una juventud dominicana comprometida por el progreso y por un mejor país.
Y a mí me encanta cuando ustedes suben en Instagram y cuando hacen algunas encuestas y las entrevistas que hacen a algunos invitados que llevan a su programa. Excelente, Juliana. Me fascina.
Marta, la fans número uno.
Auguro muchísimos éxitos a todos ustedes.
Ay, amén, amén. Muchísimas gracias, Marta.
Bueno, pues entonces no me presentaron, pero la mía es Figuereo M, Figuereón en Instagram y Marta Figuereo Miranda en todas las otras plataformas.
Bueno. En el caso particular de mis redes, como tampoco Marta me presentó, las mías pueden encontrarla en todas las plataformas digitales como @DenisaOrtiz. Ahí pueden enviarnos los tópicos también, porque si no lo hacen a través de la cuenta oficial de nuestro espacio, lo pueden hacer a través de ahí. Pero llegó el momento cúspide de este programa y es justamente este momento que nosotros lo hemos llamado el desahogo. Es donde nosotros a través de miradas, de tendencias, de tópicos, que quizás en el gusto popular hay un tema en palestra que se vuelve viral para todos nosotros, o en su defecto, experiencias malas o buenas, o quizás la experiencia de otro que nos hace ruido y la traemos aquí a colación. Y es justamente esto. La mirada de esta tarde, yo voy a iniciar con Juliana Martínez.
Ay, muchas gracias, Dani, por darme.
Ella es feliz, encantada.
Sí, encantada. Mira,
ella el siempre quiere ser la primera.
Hasta se sonroja.
Se le notan los ojos.
Gracias por darme el privilegio de iniciar aquí con nuestra amada audiencia. Yo quiero hablarles de un proverbios, un versículo en Proverbios que me parece demasiado importante, que es el versículo Proverbios 4:23. Guarda tu corazón. Hay diferentes versiones. Algunas también dicen guarda tu mente. Y la parte B del versículo dice, por ejemplo, porque de él mana la vida, o él conduce a la vida. En las diferentes traducciones vemos que en definitiva hay una conexión entre la mente y el corazón, o sea, entre nuestras emociones y lo que sentimos. Por lo que cuando yo escucho ese consejo que nos da la palabra de Dios de guardar nuestro corazón, de guardar nuestras emociones, en gran parte eso recae en guardar lo que pensamos, en guardar el contenido que consumimos, lo que escuchamos, lo que vemos, la serie que estamos viendo, el influencer que estamos siguiendo. Cuando guardamos nuestro corazón, también filtramos bien las personas a las cuales le damos acceso, a nuestro entorno cercano, y ponemos ese cerco en torno a nuestros sentimientos. No nos abrimos con personas, o no mostramos tal vez tanta vulnerabilidad con personas que sabemos que no van a cuidar de nuestras emociones. Ahora, sí nos abrimos y mostramos vulnerabilidad con personas que sí cuidan y nos han demostrado cuidar de nuestras emociones. Y tenemos como ese cuidado de discernir en quién confiar en torno a nuestros sentimientos, en quién no. Y mi mirada de hoy es una invitación a meditar y reflexionar en Proverbios 4:23, a priorizar cuidar nuestro corazón, porque fíjense cómo termina el versículo: porque de él mana la vida. O sea, nuestro caminar en la vida depende mucho de nuestras emociones, de nuestra mente y de qué tanto guardamos nuestro corazón. Y a propósito del Día del Amor y la Amistad, que se conmemoró ayer, 14 de febrero, pues creo que en alusión a eso es importante como ese recordatorio de no descuidar nuestros sentimientos. Es importante también saber que tenemos cada uno de nosotros un gran valor e identidad que Dios depositó en nosotros, y no podemos simplemente dejarlo o tirado por ahí o descuidado.
Interesante, muy interesante. A veces versículos como esos llaman a introspección personales. Vamos con el turno de Nelia.
Bueno, mi mirada de hoy, ya que solo somos chicas, mi mirada de hoy, quiero compartir una situación que, aunque no la viví directamente, de alguna forma me afecta. Hace unos días mi esposo fue a un cajero automático junto con un compañero. Cuando retiraron el dinero, ambos se dieron cuenta que le hacía falta la mitad, o sea, la mitad del dinero solicitado. Cuando mi esposo consulta su cuenta, efectivamente, le hacía falta, o sea, el dinero se había generado en la cuenta completamente. El lunes, porque eso pasó domingo, el lunes llama a la entidad bancaria y le plantea la situación. Le dicen que tiene que esperar 5 a 6 días para darle una respuesta.
Laborables, importante.
Exacto. Y cuando llama nuevamente a los 5 días, le dice, o sea, la única solución que le dieron, o que no le dieron ninguna solución, es que quiere que le volvamos a hacer el reporte. Y él dice, pero es que yo no quiero más reporte porque ya yo lo hice. O sea, yo lo que quiero es una solución. Y le dice, bueno, el dinero se generó en su cuenta completo. O sea, eso quedó ahí. No hubo ninguna, ¿cómo se dice? Ninguna...
Vamos a ver si yo te estoy entendiendo, porque como que me perdí en una parte por estar stalkeando. Tu esposo hizo un retiro de dinero, pero el cajero le dio una parte.
Exactamente. Él puso pero, 20 mil y el cajero le tiró 10.
10, exacto. Igual al amigo, pero en la cantidad...
Pero la cantidad de dinero se la debitaron de exactamente. Su cuenta. Exactamente. Ok, mismo. Entonces, tu esposo hizo la reclamación al banco. Exactamente. Luego del banco, el banco no le dio respuesta. No. Solo una reclamación. Un número de reclamación al cual salió incompetente. No resolvieron nada. Después de ahí, ¿qué él hizo?
No ha hecho nada.
Bueno, él debe de dirigirse a la superintendencia de bancos en ProUsuario y a través de ProUsuario él va a hacer, a llevar esa reclamación y con esa reclamación él va entonces a canalizar otro tipo de caso para que sea la superintendencia de bancos a través de ProUsuario, que es el organismo competente con denuncias de este índole, para que puedas resolver su situación. Okay. Porque no todo está perdido. Exacto. Que vaya ahí.
O sea, los dos, porque fue en... No solo fue a él, también al compañero. Y la cantidad del compañero era mayor que la de mi esposo. Y a ninguno le dieron ninguna solución, ninguna respuesta.
Mi querida República Dominicana. Así mismo. Marta Figuereo, su comentario.
Bueno, mi comentario en cierto modo va por la línea de Juliana, pero es estamos con relación a que...
No, pero están demasiado conectadas, a que el mundo con versículo gira, y con ropa.
Exacto. El mundo gira de una manera... dramática, rápido y peligrosa en el sentido de la ambición. Estamos envueltos en un deseo de pertenecer, de tener, en el deseo de yo soy, en el deseo de que si yo no, nadie. Entonces, las ambiciones son buenas en un sentido. Las ambiciones son buenas siempre y cuando sean para beneficiar al colectivo, o sea, a tu familia, a la comunidad, a tu pueblo, a tu país. Y en ese sentido, yo me ubico en lo que dice la Biblia sobre la ambición. Y la Biblia habla sobre la obra de la carne, y dentro de la obra de la carne está la ambición. Esta ambición que hace daño, que destruye, que, tritura a la persona. Y la ambición es un deseo ardiente de conseguir algo a costa de lo que sea. Y estamos en ese way, en esa línea, a costa de lo que sea. Yo te voy a destruir porque yo necesito lo que tú tienes, porque yo quiero tu casa, porque yo quiero tu carro, porque yo quiero el puesto de tu trabajo. Esa ambición desmedida que ha ido destruyendo poco a poco el mundo y a los humanos, la calidad humana, el deseo de ver, de ayudar, de progresar y de hacer sentir el otro que también que hizo su esfuerzo, en que puede vivir de acuerdo a su esfuerzo. Como decía al principio, no son todas las ambiciones malas. Porque, un ejemplo, la ambición de Denisa podría ser un estudio fuera del país, una especialidad. Exacto, la ambición de Juliana de que su Teen News se posicione en número uno en la República Dominicana, sí, como uno de los periódicos más importantes a nivel de juventud. Esas son buenas ambiciones, pero la ambición donde tú quieras dañar, donde tú solamente con una palabra, con una difamación le haga daño al prójimo, es muy peligrosa. Y hemos llegado ya a un momento donde no nos importa lo que el otro sufra para nosotros estar arriba, estar delante. Y termino con este proverbio, el proverbio 16:8, que dice: mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho.
Amén. Wow. Bueno, Juliana y Marta vinieron con la misma, el mismo
pero
color
yo
de ropa.
Algo.
Y
¿puedo añadir algo brevemente?
Dale, dale.
Que, señores, me parece muy interesante lo que dice Marta del yoísmo y del egoísmo. Justamente ayer yo escribí algo de amor propio y yo estaba meditando también que incluso el amor propio se ha tergiversado, porque la gente va de amor propio a las narrativas como que primero yo, después yo y último yo. No, señores.
Porque yo estoy empoderada.
Claro.
Ese empoderamiento que ha acabado el mundo.
Exacto, como tergiversado, señores, no. O sea, amor propio, usted ámese, pero también hay un mandamiento que ame al prójimo como usted mismo. O sea, no es que usted va por ese amor propio a pisar pisotear toda la gente alrededor de usted. Entonces, bueno, me parece importante recalcar esa
parte. Es un punto que deberíamos de tratarlo en otra consulta, porque ahí difiero muchas veces de ustedes. Pero lo voy a dejar en contexto ahí para dar una mirada. Y entonces, claro, en otra entrega de sábado de consultas debatiremos ese tema, claro, porque ya tenemos a nuestro plato fuerte por acá. Bueno, señores, mi mirada de esta tarde la llamé comunicación versus respeto. Y me permito a todos los que nos están escuchando leerle textualmente la definición de comunicación. La comunicación es el proceso de intercambio de información entre dos o más personas mediante un sistema de signos o de símbolos. En el caso particular de nosotros, los seres humanos lo utilizamos a través de la palabra o en su defecto del lenguaje escrito. Otro término que le leo es el respeto, que es el reconocimiento, la consideración y la valoración, ojo, valoración de los derechos, opiniones, creencias y dignidad de los demás. Y muchos de ustedes se preguntarán, o el panel, a qué, ¿por qué Denise está hablando de comunicación y derecho y respeto? Lo voy a hacer de la manera más sutil, porque una, no soy política, y dos, no creo que todo esté perdido en la República Dominicana. Al arribar a mi estimado, querido y adorado país en la noche de ayer en un vuelo, a las 12 de la noche, la sorpresa con la que nos encontramos en el Aeropuerto Internacional de las Américas,
José Francisco Peña Gómez,
fue nada más y nada menos que no tenían sistema en migración. Todo un vuelo con escala que estuvo en un aeropuerto desde las 3 de la tarde hasta las 12 de la noche que logró arribar a la República Dominicana, estuvo varado en el aeropuerto por 58 minutos a la espera de que nuestro estimado y querido país aperturaran un sistema que nadie sabe, nadie fue capaz de darnos una respuesta en ese momento de qué era lo que estaba pasando con el sistema de migración de un país. Le llamo aquí, le hago un llamado fuertemente a nuestro querido presidente de la República, que no se olvide que por falta de comunicación y por falta de respeto, hoy él es presidente. Pero sobre todo, no es solo el Aeropuerto Internacional de las Américas que carece de comunicación, son todas las entidades gubernamentales, donde tú vas a cualquier entidad gubernamental a solicitar una información y ninguno son capaces de darte la respuesta a algo. Revisémonos como país, revisémonos como Estado, pero sobre todo, revisémonos como una nación que se motiva y que vende el turismo como que somos lo mejor del mundo y que República Dominicana lo tiene todo. No, me sentí indignada al durar 58 minutos ayer en el aeropuerto, pero peor me sentí al pensar que en esos tres vuelos que se juntaron en el área de migración ayer podría venir un turista por primera vez a mi país. ¿Y qué percepción se va a llevar ese turista cuando en una fila en migración duró 58 minutos para acceder a la República Dominicana, el país que lo tiene todo? Vamos a revisarnos, señor presidente. Vamos a revisarnos, entidades gubernamentales que son las que están ahí motivadas a dar un servicio, porque recuerden que una persona que trabaja en una entidad gubernamental no es nada más y nada menos que un servidor público. Estás para servir. Y la respuesta que obtuvimos en muchos casos cuando estuvimos haciendo fotos es que no se puede grabar. Está prohibido grabar.
Sí, claro.
Está prohibido grabar. Lo entiendo y lo respeto cuando no hay una situación como esa. Pero como yo le explicaba a una persona que está afuera desde las 11 de la noche esperándome, que yo estoy varada en migración porque mi país no tiene o no tenía en ese momento sistema de migración, señores. En el siglo XX, en el siglo XXI, donde ya nosotros, a través de un clic, tú sabes cómo va llegando tu vuelo, vamos a revisarnos y vamos a respetar para que nos respeten, porque con nosotros van a hacer lo que nosotros como país permitamos que se haga. Esa es la mirada de esta tarde. Revísese, señor presidente, que hay algo que anda mal. Vamos a nuestra pauta comercial y al regreso, nuestro plato fuerte. Adelante, Roma.
En sábado de consultas, consulta de salud.
Bueno, entonces retornamos con el plato fuerte, como le llamamos nosotros, y tu consulta favorita, también la de nosotras, que a veces hacemos nuestras consultas personales, que hoy Nelian se va a venir a
con la consulta personal. Va a degustar este plato fuerte.
Claro que sí. Nos acompaña una neuróloga vascular, después la doctora me corrige si yo lo pronuncio mal, neurosonología, con magíster en cuidados neurovasculares críticos y médico internista, la doctora Bifrani Espaillat, y con ella estaremos abordando el tema accidentes cerebrovasculares, cómo detectarlos para salvar vidas. Bienvenida, doctora. Gracias por acompañarnos.
Gracias, gracias de verdad por la oportunidad, por la plataforma y la invitación a traer un poco de información a la audiencia de esta condición tan catastrófica.
Así es, doctora. Sí, se calcula que alrededor de 15 millones de personas en el mundo sufren un accidente cerebrovascular.
Así es.
Dentro de ellos, según estuve investigando, 5 millones aproximadamente mueren y 5 millones quedan con discapacidad
severa.
Con discapacidad severa, que es un costo tanto para la familia como para el Estado.
Así es.
Dependiendo de dónde suceda el accidente. Ahora, en el tema que decía Juliana, que estamos abordando, ¿cuál es la causa, cómo se trata y las consecuencias? Bueno, sabemos las consecuencias de la discapacidad de caminar o de hablar y esto, uh-huh. Pero específicamente las causas. Yo puedo tener un... No, yo no quiero tener eso. Un accidente cerebrovascular teniendo una presión arterial normal.
Bueno, sí, puede pasar. Lo principal es protagonistas o causantes para desarrollar un evento vascular, un ACV, es la presión arterial mal controlada, porque tú puedes ser hipertenso, pero con un control adecuado de esta presión no tenemos por qué tener problemas. El tema viene cuando el paciente decide abandonar el medicamento, no usarlo de la forma correcta y ahí comienza el descontrol. Ese es uno de los principales factores de riesgo para tú padecer un ACV. El segundo es fumar. Señor, el cigarrillo hace muchísimo daño, no únicamente al pulmón, porque uno de sus daños colaterales es dañar la pared de los vasos, de las arterias, y nuestro cerebro se compone de arterias completamente, dañándolas, lastimándolas, haciéndolas tan débiles que son capaces de romperse muy fácil, se adhieren placas. Otra condición es el tema del colesterol elevado. No únicamente el colesterol total, que es el número más grande que siempre vemos. Hay uno que se le llama colesterol malo, sí, en buen dominicano, el LDL. Este colesterol tiene que tener unos parámetros adecuados para tú saber que tu salud cardiovascular no está en riesgo, porque estas placas se suelen depositar a nivel de arterias y luego esos coagulitos, esos trombitos de grasa se desprenden y pueden viajar y alojarse en una arteria del cerebro, obstruyéndola, ocluyéndola, o en otro de los casos, que no es el tipo por el que sería por grasa, pero es un tipo hemorrágico, que es una rotura. No por esta causa, sí por presión arterial. Pero dentro de estos tenemos este top 3. Luego vienen condiciones propias de algunas personas, del ser humano, que no todos padecemos de ellas ni son tan frecuentes. Como por ejemplo, un trastorno en una coagulación, en su coagulación de la sangre. Otros tienen otro tipo de cardiopatías, de condiciones cardiópatas que te llevan a desarrollar un evento vascular. Otros tienen trastorno del ritmo cardíaco. O sea, son muchas cosas. Pero si te puedo decir a grosso modo, las tres principales son estas que te acabo de mencionar y por las que suceden más eventos vasculares.
Nelly. Wow. Doctora, ¿cuáles son los tipos principales de ACV y en qué se diferencian? Porque precisamente el 23 de diciembre me dio un infarto lacunar, pero yo vi que dice que es un tipo de ACV, pero en sí no es un ACV.
Exacto, es un tipo de ACV. Mira, el ACV, para que la audiencia tenga el conocimiento, es una interrupción del flujo sanguíneo cerebral. O se interrumpe por dos mecanismos, o se tapa la arteria que drena nutriente, oxígeno a esa porción del cerebro, o se suele romper esa arteria. Aquí vienen los tipos de ACV, que es el tipo isquémico, que es donde se tapa la arteria, no permite que llegue sangre a esa zona del cerebro, ya sea por un coágulo de sangre que viajó desde el corazón o la aorta hasta el cerebro, o por un depósito pequeño de grasa que emigró desde una arteria que tenía placas importantes de grasa, se desprendió y viajó hasta el cerebro. El segundo tipo es el hemorrágico, que este es una rotura, se rompe la arteria, entonces baña el cerebro de sangre, donde no debería de haber sangre, y esto lleva a una serie de complicaciones. Entonces, en este tipo de lacunar, es un tipo de ACV isquémico. Okay. Que se desglosan varios tipos, que de gran vaso, pequeño vaso, por aterosclerosis, cardioembólico, y un último tipo que no tienen una causa per se, porque es como que hay una causa que puede ser, cuando tú has descartado todo lo grande, todo lo importante, todo lo que sí puede provocar por sí mismo un evento vascular, tú te quedas con este como un paciente que está en estudio, porque lo que tiene por sí solo no podría provocar un derrame cerebral, pero en el caso de él fue el único causante que le encontraste.
Y puede ser genético, porque según Nelian, su mamá lo ha pasado y tiene primos que le han pasado.
Sí, mira, los lacunares responden mucho a presiones arteriales no controladas, porque son lesiones de pequeños vasos, no son lesiones de un gran vaso. Y este tipo de lesiones en pequeño vaso siempre responden mucho a una presión que no está bien controlada. Tú eres hipertensa, eso hay que estudiarlo. No.
Yo he tenido 3 embarazos y en ninguno tuve presión alta ni nada. Nunca.
Sí, tenemos que ver la localización, porque por localización en el cerebro te habla de que ese infarto lacunar tiene una carga hipertensiva que lo está provocando, o tiene otras causas de microangiopatía, que son daños microvasculares de la misma vasculatura cerebral, por la localización en tu estudio cerebral que te hicieron.
Doctora, ¿cómo pudiéramos identificar un ACV de otros problemas neurológicos? Porque si bien es cierto, hay algunos, por ejemplo, he conocido casos que le da un dolor de cabeza y de repente se siente en el lado inmóvil, el lado izquierdo o el lado derecho. Entonces, ¿cómo puedo diferenciar?
Mira, los principales síntomas que te deben alertar de que estás padeciendo o un familiar tuyo está padeciendo un derrame cerebral, el paciente puede presentar o una desviación de la cara, o sea, como dicen en buen dominicano, se me torció la cara, torció la boca.
Los ojos también pudiesen ser.
Se le apaga.
Se le apaga un ojo también, pero casi siempre cuando ese tipo te abarca más que todo la boca, lo más grotesco, tú ves que se le mueve un poco la boca hacia un lado de la cabeza. El paciente puede presentar un habla como estropajosa, como borracho. Hay otros que ni siquiera logran hablar, que pierden el lenguaje completamente, que tú le preguntas algo y no tienen la capacidad de responderte. Hay otro tipo de síntomas muy importante y es un dolor de cabeza que inicia de forma abrupta, que desde su inicio es un dolor desesperante que llega a su mayor intensidad desde que te comienza. Muchos pacientes lo refieren como el peor dolor de cabeza de su vida. Entonces, ese tipo de dolor de cabeza, aunque tú seas migrañoso, si tú ves que estás teniendo un cuadro diferente a lo habitual que tú sueles padecer con tus migrañas, es importante que vayas por una emergencia, porque es un dato de alarma de que algo en tu cerebro no está bien. También está el tema este de que se le acalambran el brazo y la pierna, o pierden movilidad total de ese lado del cuerpo. Pierden sensibilidad también, no sienten cuando lo tocan, no sienten la temperatura, ni el dolor, ni nada de ese lado, o simplemente dejan de moverlo. Como decimos aquí, se le muere una mitad del cuerpo. Entonces, son datos de alerta, de que llegues inmediatamente a una emergencia. Otros pacientes también, de otros tipos que no son todo lo que vemos, es que presentan mareos, un vértigo constante, agudo, que no se mejora, que ya eso le provocó vómito en un momento per se. Yo tengo unos vértigos que no puedo estar de pie, que vomito, que me quiero parar, quiero caminar y tengo una inestabilidad para caminar que no es normal. Señores, por favor, cuando tengan este tipo de síntomas, no pierdan tiempo, acudan a una emergencia cercana, porque hay un refrán bien conocido, que tiempo es cerebro. ¿Por qué? Porque contamos con muy poco tiempo, primero para dar el tratamiento que te puede salvar la vida o dejarte con la menor discapacidad probable. Y segundo, porque en ese tiempo mueren muchas neuronas. Por cada minuto que tú no recibas tratamiento adecuado, tú estás perdiendo una cantidad grandísima de neuronas que no se van a recuperar en tu cerebro. Entonces tienen que acudir, esto es una urgencia médica. Las personas creen que únicamente una urgencia es un dolor de pecho. La gente cree que los infartos cardíacos, lo único que si me duele el pecho, yo me voy a la emergencia. Está muy bien conocido, sí, es una emergencia médica. Pero cuando tengan este tipo de condiciones como la que acabo de describir, no se vayan a acostar porque se estresen o porque estén cansados. No se queden en la casa, no pierdan tiempo y acudan de forma urgente a una emergencia.
Doctora, perdón, Marta, a las edades. ¿Hay alguna edad promedio donde se pueda identificar?
Mira, muy buena pregunta, porque tenemos como que el evento vascular, un derrame cerebral, solo le pasan a los viejitos. O sea, personas mayores de 65 años, no que sean viejitos, los mayores de 65 años, sino que ya en la sexta década de la vida vienen muchas patologías y creen que solamente a este público le pasa y no es así. Hay derrames cerebrales que le pasan a niños. Hay derrames cerebrales en jóvenes de 18, 20 años, en de 30, 40, 50.
A los 29 me dio el primer episodio.
Claro,
pero
o sea.
Yo no le puse, o sea, así me llevaron por emergencia, pero... O sea, no me indicaron nada y yo se lo achaqué a una gripe.
No, es que una gripe no te va a causar a ti una lesión cerebral. Entonces, tienes que estudiarte porque tú entras en el público joven que quizá no cumple con estas patologías que son las más comunes que yo les comenté que te pueden llevar a tener un derrame cerebral, pero hay una batería de otras causas mucho menos frecuentes, pero que en pacientes jóvenes es lo primero que tú debes de pensar. Entonces son estudios de analíticas, estudios de imágenes que tienes que someterte y hacértelo.
O sea, ya sí, porque ahora el episodio fue más fuerte.
Exacto. Entonces, los jóvenes, por favor, entiendan que un derrame cerebral le puede ocurrir a cualquiera en cualquier edad. Claro, tienen más porcentaje de probabilidad quien tiene las condiciones que yo describí, pero si tú no conoces una condición de base que tú tengas y no está descubierta, hasta un trastorno en la coagulación o algo inmunológico, tú puedes desarrollar un derrame cerebral. Entonces tenemos que estar pendientes de que cuando yo veo que en mi cuerpo hay algo que no está bien, yo ir a emergencias, a tus chequeos rutinarios, a que tú visites un médico cabecera por lo menos una vez al año y que no te descuides con esa parte.
Doctora, en el caso de algo que hablo con relación, perdón, a tener mareos, vómitos y que no te puedes parar porque ve todo dando vuelta, como hay... Según millones de personas que hay en la República Dominicana, hay millones de médicos. Uh-huh. De una vez la gente dice, eso es vértigo, bebe algo. Uh-huh. Entonces, sería bueno eso, hacer ese llamado de alerta para que el público sepa que no todo puede ser un vértigo.
No, claro que no. Y mira, es que es algo peculiar. El vértigo existe, tiene esa sintomatología, te da náusea, te da vómito. Pero este tipo de mareo es algo impresionante. Tú no puedes pararte. Tú tienes una inestabilidad para la marcha increíble. Es algo muy agudo y muy abrupto. Muchos acompañan también de vómitos como en proyectil, como si fuera una llave abierta a chorro. O sea, son muchos síntomas. Algunos vienen también con dolor en la nuca, acompañado de ese vértigo, de ese mareo. Entonces, algunos vienen hasta con una pérdida de la vista. Se le fue la vista por unos segundos, unos minutos, se le vieron todo negro de un ojo, aunque la recuperara. Y otros pierden la mitad de la vista. Doctora, yo estaba viendo televisión y de repente yo veo que yo no veo de este lado del campo. O sea, yo no veo nada de aquí para allá. Entonces, son datos que tú no puedes pensar que yo voy al oftalmólogo luego. Las cosas que pasan así, abrupta y tan aguda, hay algo urgente que tu cerebro y tu cuerpo te está anunciando.
Doctora, hay muchísimas dudas, hay muchísimas consultas, tanto personales como nuestros oyentes. Tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores comerciales y luego regresamos con teléfono y con todas las dudas que ustedes tengan. Así que mantengan la sintonía. Adelante, Romero.
Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
Retornamos al interactivo de la orientación y bueno, recordarles a nuestros oyentes que estamos conversando con la neuróloga vascular en neurosolnología, magíster en cuidados neurovasculares críticos y médico internista, la doctora Bifrán Espaillat. Doctora, cuando Juliana la presentaba al inicio, ella decía, bueno, la doctora me corregirá si no es correcto la pronunciación. ¿Qué es la neurosolnología?
Gracias, mira, esta es una rama de la neurología vascular donde tenemos el entrenamiento para realizar Dopplers, que son estudios tipos sonográficos de las carótidas, de las vertebrales, Doppler transcranial, que es un estudio sonográfico que ve todos los vasos arteriales a nivel intracraneal. También valoramos el tema del nervio ocular, nervio óptico, con otro tipo de sonógrafo también. Entonces, es una herramienta muy útil para el seguimiento de muchas patologías que tenemos en la consulta de neurología vascular.
Tenemos un contacto, doctora. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde?
Pero Primitiva. Yo
desde La Romana.
Ay, pero yo tenía
Primitiva,
mucho.
Te estaba perdida.
No, qué va. Yo siempre todos los días la llevo en mi corazón.
Qué bueno.
Amén, gracias.
Un abrazo grande a la doctora también y al pueblo dominicano. Y donde
gracias,
quiera que
gracias.
Esté, doctora, ¿qué alimentación debería de uno de llevar para tener el corazón más tranquilo y menos con menos riesgo? ¿Y cada qué tiempo uno debe de hacerse un chequeo preventivo? Y si la persona que tiene los pulmones con mucha gripe o cualquier otra condición, si le hace daño al corazón, un abrazo.
Gracias, Primitiva, por tu pregunta. Muy buenas intervenciones, porque es importante saber que un paciente tiene que llevar una buena dieta. La más recomendable es la dieta que se conoce como dieta mediterránea, que es una dieta alta en pescados, en carnes blancas, en granos, legumbres como la habichuela, garbanzos, el trigo, lentejas, quinoa, lentejas. Y mucha, mucha verdura. Y a esto también se le suman frutas. Es una dieta balanceada, más que todo. Yo digo que comer sano. Comer sano, evitar todas las cosas fritas, evitar los excesos de harina. Y a eso agregarle actividad física. ¿Por qué? Porque se ha visto que la actividad física, sobre todo la que conlleva fuerza, o sea, realizar algún tipo de pesas, de fuerza, es lo que más va a mejorar tu salud cerebrovascular. Es lo que se ha visto con mayor beneficio para proteger y preservar la salud cerebral. Entonces, es momento de que nos activemos, de que hagamos un poco de actividad de fuerza, que comamos saludable. El tema de los pulmones y el corazón, realmente una lesión cardíaca no es precedida porque un paciente tenga mucha gripe a repetición. Lo que sería importante valorar en este paciente, que haga mucha gripe, que permanezca con secreciones a nivel pulmonar, cómo está su función pulmonar y cómo está su sistema inmunológico para defenderse de estos virus, y que valore la posibilidad de colocarse las vacunas de influenza, por lo menos, que hay un brote muy importante en el país.
Doctora, le voy a mencionar cuatro palabras: face, arms, speech, time, reconocida mundialmente como la regla FAS.
Exacto.
¿Qué es la regla FAS y cómo ayuda a la prevención de los accidentes cerebrovasculares?
El FAS o BFAS es un eslogan que tenemos donde fácilmente es reconocible cuáles son los síntomas que puede presentar un paciente con un evento vascular, con un ACV. Te lo va enumerando según sus letras, que significa la cara, como hablábamos ahorita, que tengo una desviación de la cara, los brazos, que tengo una caída del brazo, una debilidad donde tú no puedas movilizar tu brazo, el speech, que sea hablar, que no puedas hablar correctamente porque no puedas emitir el habla o porque hablas estropajoso, y el T de FAS es el tiempo, o sea, tiempo es cerebro.
Doctora, la República Dominicana realmente ha avanzado con relación a las emergencias, porque ya hay mucha especialidad. La especialidad de emergenciología es muy importante para cuando llega un paciente crítico a este lugar. Pero todavía nos falta mucho.
Sí.
Porque usted está diciendo que cuando tú llegas a la emergencia, si te sientes en esas condiciones, inmediatamente se le va a hacer algo, una sonografía o una...
Una tomografía,
pero no tenemos tantos establecimientos o hospitales o clínicas que tengan todos los equipos. Perdemos tiempo con
lamentablemente
eso.
Sí.
Y precisamente, aunque al principio yo hablaba con relación a los 15 millones de personas en el mundo, pero en República Dominicana, ¿cuáles son las estadísticas de personas con ACV?
Mira,
¿tenemos estadísticas?
Tenemos estadísticas. Actualmente tenemos un número alarmante que ronda de pacientes que se están infartando cerebralmente, o sea, que están teniendo un ACV diario, que es de 58 a 60 pacientes diarios en toda la República Dominicana están cursando con un derrame cerebral.
Léase que se subió de un titular que vi hace mucho, que era 24,000 al año.
Exacto.
Subió,
aumentó muchísimo, alarmantemente, en los últimos 2 años ha aumentado muchísimo.
¿Pero a qué se debe eso, doctora?
Mira, el tema de la presión arterial, el tema del cigarrillo que está más en boga, el tema de la juca, del vape, ese tipo de cosas están haciendo mucho
pero
daño.
Doctora, últimamente yo veo que los jóvenes o las personas, porque mi madre a la edad mía fumaba y mi papá también, o sea, no, sus hijos ningunos. Y yo veo que ahora se hace menos el uso de cigarros.
Pero usan juca y usan
otras cosas. Pero
hace el mismo daño.
Peor, la nicotina sigue siendo la misma carga de nicotina en cada cigarro
porque
que tú
supuestamente
consumes.
Que le echan tal cosa y le echan tal cosa para
darle sabor.
Exactamente. Y que no causa el mismo
pero
efecto.
Pero el 80% de eso tienen uso de nicotina, esos vape. Entonces, correcto. Eso crea la adicción, por eso que fácilmente no pueden dejarlo.
Yo he visto esos jóvenes con la tos que no se le quita.
Sí, porque hacen crisis de broncoespasmo, ese bronquio se tapa, no tiene una buena respuesta respiratoria por el mismo daño que va causando a nivel de la pared de esos bronquios el uso de este dispositivo. Es lo que pasa a nivel del cerebro también. Entonces, ¿qué está pasando con esto? Está aumentando la incidencia de la enfermedad. Somos más personas, vamos aumentando en edad, eso va subiendo también las estadísticas. Hay más medios diagnósticos ahora que antes, porque antes muchas personas quizá 5 años atrás no hacía un estudio cerebral para ver qué había tenido el paciente y simplemente tuvo una condición, no sabemos qué fue lo que le pasó, no se estudió, ahí está en cama y a veces no tiene la respuesta. Ahora tenemos más acceso a tener un chequeo, a que puedan hacerse una imagen tomográfica, a que puedan llegar a los centros de salud. Pero también esa misma línea, tenemos carencia de dar la respuesta adecuada con el tratamiento que corresponde a un paciente con ACV, porque lamentablemente estamos en pañales en esta condición.
Correcto, por eso decía.
Nuestro país necesita una red de hospitales ACV. Donde tú puedas, por sector, saber hacia qué hospital y cuál emergencia tú vas a visitar y que esa emergencia tenga los médicos capacitados, tengan las herramientas disponibles para poderte diagnosticar y para poderte tratar de forma inmediata, porque esto es una urgencia médica que te puede llevar a la mortalidad, a morir en pocos minutos o te puede llevar a una discapacidad severa de por vida. Entonces, como tal, hay que tratarla y debemos de colocarla como una prioridad en nuestro país, como una necesidad de que todos los centros de salud cuenten con el personal altamente capacitado y entrenado para ver esta condición, diagnosticarla y tratarla, y sobre todo contar con el fármaco que se utiliza en esta condición y con la parte quirúrgica que también es necesaria para poder en muchos casos resolver la condición intracraneal que no se puede disolver o resolver con el fármaco únicamente.
Claro, porque si tú tienes un accidente, si hay un accidente, va al Darío Contreras.
Exacto.
Te rompiste uno de esos, Darío Contreras. Entonces, un hospital específicamente para tratar esos temas.
No lo tenemos.
Exacto, y se le hace difícil al paciente. Uh-huh. Y si logra sobrevivir, va a quedar con la secuela permanente.
Hospital público, no contamos en el país.
Y de hecho, con muchos
cardiovasculares.
Uh-huh. Los cardiovasculares son privados, casi sí, la mayoría.
Pero el tema de esta condición la tratan los neurocirujanos o neurointervencionistas endovasculares, porque los cardíacos ya solamente se quedan en respuesta a su órgano, al corazón.
Al corazón.
Pero todavía tenemos, es tanto así que tenemos recurso humano, porque en el país somos poquitos, pero estamos resolviendo, estamos a la disposición de resolver y de trabajar. Son 3 neurólogas vasculares en Santiago, hay endovasculares también en Santiago, aquí somos 2 neurólogas vasculares, hay 5 endovasculares que son los quirúrgicos y tenemos una red de apoyo. Lo que necesitamos es que nos apoyen desde las más altas instituciones, que nos apoyen para poder dar el servicio, para poder crear esa red de apoyo al paciente, que si tú vives en Gascue, el 911 sepa detectar que es una sospecha de ACV, te lleven al hospital que corresponde para tratar esa patología y que se te dé el manejo adecuado y oportuno para la condición.
Entonces, aquí es evidente que la respuesta a llegar a tiempo a una emergencia es vital para un paciente con
así
un ACV.
Entonces,
¿qué necesita la República Dominicana para que esos pacientes que tengan alguna eventualidad como esta aparte de que el 911 identifique la situación que tiene, nosotros como país, ¿qué necesitamos?
Capacitar hospitales que tengan código stroke, que tengan código ACV, que tengan el personal humano capacitado desde enfermería, desde bioanálisis, hasta los médicos más capacitados, que sería el área mía, para dar la respuesta, pero que cuente con los insumos, o sea, que tenga el medicamento para poderlo colocar, porque de nada me vale a mí ser neuróloga vascular, saber lo que yo tengo que hacer para tratar a ese paciente que tiene 60 años, me hizo un derrame cerebral y está en el tiempo de colocarle ese medicamento y que yo no cuente con el medicamento para colocarlo porque no está en ningún hospital público.
Atención, claro. SNS, Servicio
para Nacional yo poder hacerlo. Tengo quizá el medicamento, no tengo la red ni el entrenamiento, porque esto es un trabajo multidisciplinario. Tenemos que conocer desde el emergenciólogo que está recibiendo el paciente hasta el que lo va a continuar en la etapa posaguda y en la de alta. Entonces tenemos que suplir nuestro hospital y que el paciente pobre tenga acceso al trombolítico, que tenga acceso a la trombectomía, que tenga acceso al tratamiento agudo para ACV, porque si vamos a seguir cargándonos de más números en contra de la República Dominicana, que es un dato alarmante.
Sí, muy
la República fuerte. Dominicana, el ACV hace unos años atrás era la sexta causa de discapacidad y mortalidad. Wow. En nuestro país, hoy en día,
es
la tercera causa, wow, luego de los, sí, infartos y de los accidentes de tránsito, por la cual el dominicano muere o se discapacita y queda en cama el que suple esa familia, el que sale a trabajar, el que lleva el alimento a esa casa. Entonces, ¿qué hacemos? Nos volvemos cada vez más pobres, porque la discapacidad de ese señor que dirigía esa familia
disminuye el poder adquisitivo de esa familia.
Claro, totalmente. Somos un país cada vez más pobre, con más pacientes discapacitados y con una mortalidad altísima y alarmante de ACV. Y estamos en el tercer lugar, ganándonos ya unos pasitos para llegar al segundo.
Wow.
O sea, en 2 años o en 3, vamos a ser la segunda causa de mortalidad y de discapacidad grave en los dominicanos. Es una lástima.
Es doloroso y teniendo los recursos.
Y quizá lo, sí, más valioso, porque tú entrenar a un médico para que se forme en esta área, somos en total 11 en el país completo.
Wow.
Tú 11. Formar un especialista en esta área conlleva años de estudios, de inversión económica y de irte fuera a otro país,
claro,
a entrenarte.
Nos consta, porque hace 2 años que tuvimos a la doctora y ella estaba en España haciendo una especialidad.
Así es. Entonces tú tienes que irte fuera a entrenarte para venir a darle algo significativo a tu país que adquiriste en otros países donde esto es el pan nuestro de cada día y tienen una mortalidad bajísima y una discapacidad bajísima en esta condición porque tienen los insumos para poder trabajar.
Y lo vemos y en España hablando, con la cantidad de envejecientes que hay que llegan a un número alto.
Sí,
de edad.
Claro, y sobre todo con calidad de vida.
Con calidad de vida, correcto.
Llegan con calidad de vida.
Y hablando de eso, de los medicamentos, de los insumos, ¿cómo se ve un tratamiento de ACV? O sea, ¿hay una persona que se le detecta? ¿Cómo es ese proceso? ¿Qué insumos necesita?
Mira, bastante cuando costoso. El paciente. Sí. La ampolla ronda, hay uno que está un poco más asequible, que ronda los 45,000 pesos la ampolla, y otro 92,000 pesos.
Bendito.
Uh-huh. Solamente la ampolla del medicamento.
Y hay que destacar que ningún seguro tiene cobertura.
Esa cobertura, claro, de esos medicamentos.
Hay algunos que sí tienen cobertura.
Pero tienen que ser planes muy avanzados.
Sí, hay planes que son complementarios a otros que lo tenemos. Por ejemplo, que no quería irme sin dejar este dato, en Sedimat se está haciendo el tratamiento, hay código stroke en Sedimat, o sea que puede cualquier paciente de Santo Domingo, mientras seguimos trabajando y con el apoyo de las instituciones que necesitamos el apoyo, podamos abrir más unidades. Por el momento, todo paciente de Santo Domingo que tenga un evento vascular puede dirigirse a la emergencia de Sedimat, que ahí se le va a dar el tratamiento.
Ojalá que lo pongan en Santo Domingo Este, porque en lo que cruzamos el puente Bosch.
No, exacto, eso es otro tema.
Nos fuimos.
Porque esto tiene un tiempo de tratamiento. Para colocar el fibrinolítico, la ampolla que estábamos hablando del precio, tú tienes 4 horas y media.
Así es.
Desde que te inició los síntomas. Doctora, o sea, tú te sentiste mal y tienes que estar antes de 4 horas y media en la clínica, que ya te hayan hecho todo para colocarte el medicamento.
No podemos cerrar el espacio sin antes que usted nos dé tres riesgos, o vamos a decir tres causas, ¿verdad?, que las personas puedan hacer, o tres con
Tres consejos.
Tres consejos para que, gracias.
Tres consejos.
Para que las personas puedan reducir el nivel de ASB en su vida y, lo más importante, y aunque sea de último, sus redes sociales y dónde podemos contactarlas.
Mira, lleven una vida activa, o sea, hagan ejercicio, por favor. Coman saludable, o sea, coman una dieta rica en vegetales, en frutas, eviten los excesos de harina y si fuman, por favor, dejen el cigarrillo. Y como cuarto, que no puedo irme sin decirlo, si eres hipertenso conocido, si tienes familiares hipertensos y estás en una edad mayor de 35 años con un dolorcito de cabeza que no se te quita, que es algo inusual en ti, ve a tu chequeo rutinario, puede ser una hipertensión que aún no está diagnosticada y eso va a ir dañando tus vasos cerebrales. Entonces, te dejé cuatro.
Cuatro, sí. Sus redes sociales y contactos.
Me pueden encontrar en Instagram, @ doctora Espaillat Neuro, esa es mi red social, y para fines de consulta estoy laborando en el Centro Médico Moderno, en Los Prados, lunes y jueves en horarios de la tarde, martes y miércoles estoy en Hospital Santo Domingo, y martes y miércoles, pero en horas de la tarde, en Sedimat.
Así es. Doctora, más que agradecida por su participación en nuestros espacios, a ustedes, mantengan la sintonía con este dial 106.5 y sigan con la parrilla.
Muy rápido todo.
Así es, no, es que había muchas dudas. El tema lo dijimos al inicio, que era parte ya por la experiencia de Nelia.
Sí.
Muy interesante. Entonces, mantengan el dial. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Sol FM Plus, encontrar la entrevista con la doctora y también seguirnos en nuestras plataformas digitales como @sconsultasrd. Nos reencontramos el próximo sábado con un contenido de calidad, como suele hacerlo, sábado de consultas. Bye bye y hasta la próxima.